Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, y vamos a continuar esta mañana en el Evangelio según San Mateo. Vamos a estar hablando esta mañana de la frase famosa o la famosa frase ojo por ojo y diente por diente. En Mateo 5, si me acompañan de pie, hermanos, como acostumbramos en reverencia, vamos a ir a la palabra de Dios y enfocarnos en la palabra. Vamos a preparar nuestras mentes y corazones para meditar unos momentos en esta palabra de Dios. Mateo 5, hermanos, acompáñenme y juntos vamos a leer del versículo 38 hasta el versículo 42, esos cinco versículos ahí. Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 38 al 42, estas son las palabras directamente de Jesucristo. Y si pueden, acompáñenme y leemos con atención la palabra de nuestro Dios. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Nuestro buen Dios y Padre Santo, una vez más, Señor, queremos agradecerte, Señor, por ser nuestro Dios, porque nos has amado, Señor, grandemente. Has amado a pecadores como nosotros que no lo merecíamos. Merecemos la condenación eterna, Señor. Estamos conscientes de nuestro pecado, que es grande, que es vivir delante de tu presencia. Y aún así, Señor, tú has escogido derramar tu misericordia en nuestras vidas. Has escogido darnos no solamente la vida un día más, sino la vida eterna en Jesucristo, tu Hijo amado. En Él, Señor, vivimos confiados, vivimos gozosos, que ya has removido todos nuestros pecados, que nos has perdonado completamente, que nos has aceptado a la familia de la fe, que tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, y lo somos. Qué hermoso privilegio, Señor. Gracias, Señor, porque también nos espera algo muchísimo mejor en el futuro. Más allá de este mundo, más allá de la muerte, hay algo glorioso, Señor, que nos espera. Cuando estaremos contigo por toda la eternidad, ya no habrá más dolor, ni llanto, ni sufrimiento. Ahí está nuestra esperanza, Señor, en ese futuro glorioso contigo. Y mientras estamos aquí, Señor, reconocemos nuestra necesidad, qué tan grande es de ti. Necesitamos que nos continúes instruyendo en tu palabra, ministrando día tras día nuestras vidas, que nos dé la sabiduría que necesitamos, Señor, las fuerzas para luchar aún contra el mal de este mundo, el mal aún que todavía existe en nosotros mismos. Perdónanos nuestros pecados, Señor, te rogamos día tras día que puedas continuar teniendo misericordia de nosotros, Señor, que continúes moldeando nuestra vida a la imagen de Cristo, para que seamos una luz en este mundo de oscuridad, y para que en todo lo que hagamos te traigamos a ti el honor y la gloria. Porque eres bueno, porque eres nuestro Dios, Señor. Esta mañana te exaltamos y te pedimos que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas a través de tu palabra, que Él nos instruya, que nos enseñe, Señor. Dependemos totalmente de ti, Señor. Abre nuestro entendimiento y corazón y recibe, Señor, nuestra adoración. Te pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y vamos a estar hablando sobre esta frase muy famosa, muy conocida, ojo por ojo y diente por diente. Escuchaba la historia de una congregación, una iglesia pequeña, que fueron a un día al parque, fueron de paseo, como acostumbramos de vez en cuando nosotros, ¿verdad? Fueron a, como decimos, a un picnic, ¿verdad? Fueron a comer ahí en compañerismo los hermanos. Y se fueron y se olvidaron de una hermana ancianita en la congregación. Como a veces se olvidan de las hermanos y hermanas ancianitas, ¿verdad? Se olvidaron de una hermana ancianita en la congregación y todos se fueron. Y la hermana se dio cuenta que la abandonaron, la dejaron. No la invitaron, dijo al parque. Y se regresó al templo y se puso a orar la hermana. Y los hermanos recordaron de repente que se habían olvidado de esta hermana, ¿verdad? Y regresaron al templo a buscarla y la encontraron que estaba orando en el templo. Dijeron, qué hermana tan piadosa, ¿verdad? Tan santa, ¿verdad? Está orando. Y esperaron y cuando salió del templo dijeron, mi hermana, se nos olvidó, ¿verdad? Venimos a invitarla, llevarla al parque. Dijo la hermana, ya es muy tarde. Estaba yo orando por una tormenta, que viniera una tormenta hoy, para que le echara a perder el día a todos los que habían ido al parque. Dice, ya es demasiado tarde, ya no vale la pena ir al parque. Es un recordatorio, hermanos, de que todos nosotros tenemos un problema. Es un problema muy común y muy malo a la misma vez. El problema es que reaccionamos rápidamente, reaccionamos malmente hacia el mal. Reaccionamos mal al mal que viene sobre nosotros. Cuando hay un mal, pensamos, alguien tiene que pagar el precio. Ojo por ojo y diente por diente. Alguien tiene que pagar el mal que estoy experimentando. Pensamos mucho de nosotros, pensamos muy alto de nosotros. Y por tanto, las ofensas contra nosotros las vemos muy graves, porque son contra nosotros. Y demandamos un juicio inmediato. Este juicio de ojo por ojo y diente por diente. Alguien tiene que pagar las consecuencias. Pensamos así. Es interesantemente conocida como la ley más antigua. La encontramos en escritos mucho antes de Moisés, desde el tiempo de Moisés en Babilonia. Tal vez la ha escuchado. Es conocida como la Lex Talionis, en latín, o la ley del talión, la retribución, pago por pago, ojo por ojo, diferentes formas. Ahora, este es un problema. Recuerdan rápidamente en el contexto, hermano, estamos hablando aquí Mateo 5. Jesucristo nos presenta estos ejemplos, estos seis ejemplos de cómo el pecador religioso, la persona común que conoce la palabra de Dios, que está en iglesias como la nuestra, cómo el pecador religioso fácilmente excusa su pecado, fácilmente ignora el pecado, intencionalmente cambia, malentiende, malinterpreta la escritura para calmar su propia conciencia. Es lo que hacemos. Todos tenemos la tendencia, hermanos, todos tenemos la tendencia de enfrentarnos a la palabra de Dios y realmente no escuchar la palabra de Dios. Es decir, porque escuchamos la palabra de Dios, pero escuchamos lo que queremos escuchar a veces. Entendemos lo que deseamos entender. Formamos una teología en nuestra vida que nos permite estar confortable con nuestro estilo de vida. Y eso es común a todos. Podemos escuchar la palabra de Dios, pero escuchamos lo que nos conviene escuchar, entendemos lo que nos conviene entender, lo entendemos de la manera que nos conviene entenderlo, y así vivimos confortablemente. Son seis ejemplos y no tomaron mucho tiempo hoy, pero lo repasamos rápidamente. Versículo 21 nomás. Recuerdan el primer ejemplo. Jesucristo dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ustedes han escuchado que uno no debe matar, y ustedes recuerdan, no vamos a mirar todo el pasaje, ustedes recuerdan que Jesucristo dice, no es solo matar, ustedes están confortables con que no maten físicamente, literalmente a una persona. Pero Jesucristo dice, pero yo conozco el corazón. Y aunque no matan a nadie, en su corazón quisieran matar a alguien. Hay odio, hay rencor contra las personas. Y son igualmente culpables delante de Dios. El segundo ejemplo en el versículo 27, si recuerdan, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Piensa que están bien porque no engañan al esposo, no engañan a la esposa, no cometen adulterio, no practican este tipo de cosas exteriormente. Jesucristo dice, yo conozco el corazón igualmente. No es solo exteriormente. Más importante, dice Cristo, yo veo el corazón. Son igualmente culpables delante de Dios. El tercer ejemplo, en el versículo 31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Dios odia el divorcio. Pero esta gente pensaba, mientras lo haga legalmente, estamos bien. Mientras escriba el papeleo, mientras lo haga bien, está bien. Dios dice que aborrece el divorcio, es el que se divorcia, comete adulterio y causa al otro, la otra persona, que también comete adulterio. Es diferente la interpretación de Cristo. El mensaje de Dios ha sido igual, la palabra de Dios es igual, no ha cambiado, pero la gente lo interpretaba como les convenía interpretarlo. La cuarta ilustración, recuerdan, versículo 33, mentirosos, los mentirosos, dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Esta gente, de nuevo, como hay muchos, se excusan diciendo, bueno, me mentí, pero realmente nunca prometí. O sea, si no prometo, si no estoy jurando delante de Dios, realmente no cuenta. Inventaban maneras de cómo maniobrarse el pecado, cómo excusarse su pecado. Si no hice un juramento delante de Dios, si no dije, si no invoqué el nombre de Dios, Dios es mi testigo, realmente no cuenta. Es como cuando uno es de niño, si ustedes se acuerdan, uno es más chiquito, o también algunos adultos todavía, ¿verdad? Cuando uno dice una mentira o le dice a alguien, te prometo que voy a hacer algo, y después dice sí, pero mis dedos estaban cruzados, ¿verdad? En otras palabras, no cuenta porque estaban cruzados mis dedos. Y uno así jugaba de niño, ¿verdad? Una manera de inventar excusas. Una manera de darle vuelta a la realidad de que mentimos y mentimos y mentimos. Y dice Dios, Dios está presente en todo lugar. Si invoca el nombre de Dios o si no invoca el nombre de Dios, Dios ve, Dios conoce la decepción que hay en las personas, las mentiras, las cosas que esconden, las mentiras que dicen para esconder. Dios todo lo conoce. Y a propósito, dos cosas rápidamente, es el tema. La razón por la cual mentimos es por el pecado, que produce más pecado. Si vivimos en la luz, estamos en la luz y no es necesario esconder nada, no es necesario mentir. Pero porque hacemos cosas que sabemos que no son buenas, no son correctas, que otras personas nos van a decir que no son buenas y no son correctas, la mejor manera es de esconderlas. La mejor manera es de vivir en decepción y en engaño para que otros no se den cuenta. La primera cosa. La segunda observación. Hace unos domingos atrás, después de que predicaba sobre el tema de mentir, que no es bueno mentir, estaba platicando con unos hermanos de la congregación, sin mencionar los nombres, que me estaban platicando de otros hermanos de la congregación, de unas mentiras que dijeron ese mismo día, el domingo en la tarde. Mentiras y otras mentiras. No voy a decir los nombres, tal vez es usted que estoy hablando. Se lo dejo para que piense que me estaban informando. Esa es la realidad, porque lo que hacemos en nuestras vidas es que formamos esos pecados respetables en nuestras vidas. Esos pecados no son tan malos. Formamos una lista. Decimos, estos pecados son graves y estos pecados no son tan graves. Y la manera en la que funciona siempre es fácil. Los pecados que estoy cometiendo, esos son los que no son muy graves, porque los estoy cometiendo yo. Los pecados que no cometo yo, esos son los graves. Los cometen otras personas. Así funciona y así funciona y así sirve nuestra conciencia. Así descansa mejor nuestra conciencia. Los pecados que yo no cometo, los miro, digo, esos son sucios, son feos, son graves. ¿Cómo cometen esos pecados esas personas? Y los que yo cometo, pues, es que son, no son pecados tan graves, son pecados respetables. Y a veces así enfrentamos la Escritura, hermanos, y siempre repasamos este tema, hermanos, porque todo depende de no solo nuestra disposición a leer la Escritura, sino a ser honestos delante de la Escritura, delante de la Palabra de Dios. De nada sirve si la leemos y no la queremos realmente entender, porque no nos conviene. Tiene que haber la disposición de leerla y de realmente ser confrontados por la Palabra de Dios. Realmente ir a la Escritura y continuamente preguntarnos y decirnos, ¿qué es lo que en esta porción de la Escritura no quiero escuchar? ¿Qué es lo que en mi pecado deseo no comprender realmente? Y confrontarnos directamente para ser edificados y transformados para la gloria de Dios. Porque es lo que hacían los fariseos, como muchas personas. Iban a la Escritura, pero no la querían comprender como realmente estaba revelada, porque no les convenía. y debemos ser diferentes nosotros. Por tanto, hermanos, versículo 38, entonces, es el tema de esta mañana, ojo por ojo. Dice el versículo 38, de nuevo empieza de la misma manera Jesucristo: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esta frase, hermanos, en el Sermón del Monte es la que ha sido más una víctima, ha sido esta frase, de tantas malas interpretaciones y aplicaciones. Esta frase, y la que vamos a ver en un tiempo adelante, ustedes conocen también la frase en Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Son las dos frases probablemente más famosas que todos lo conocen, no solo la iglesia, la gente que no conoce a Cristo, todos han escuchado esa frase, no juzguéis para no ser juzgados, y ojo por ojo y diente por diente, son las más conocidas y las más que han sido malmente interpretadas. Hay muchos errores de cómo la interpretan y cómo la aplican. Por eso esta mañana vamos a empezar hablando, hermanos, sobre la explicación del error, lo que vamos a llamar la explicación. Tenemos que explicar cuál es el error, cuál es el mal que está sucediendo aquí en Mateo 5:38. Cuando Jesucristo les dice, ustedes han oído esto, ustedes han creído y están mal, que un ojo por ojo, que un ojo demanda un ojo y que un diente demanda un diente. Esto es, hermanos, antes de continuar, esto es una manera de vivir, reaccionando, siempre reaccionando a los que otros hacen. Es una mala manera de vivir. Es decir, si pierdo un ojo, mi reacción es que voy a demandar un ojo. Si pierdo un diente, voy a demandar un diente. Una manera de reaccionar, vivimos reaccionando. Y les digo que es malo, hermanos, porque debemos de vivir de cierta manera nosotros. Por ejemplo, debemos de vivir amándonos siempre, ¿verdad? Debemos de siempre amarnos independientemente de lo que hagan otras personas. Es a donde vamos a llegar en esta sección y la sección que sigue adelante. Independientemente de lo que hagan las personas, debemos amarnos. Usted debe amar a su hermano si le quita un ojo o si no le quita un ojo. Si le quita un diente o si le quita un diente. No es buscando una retribución, no es reaccionando a lo que él hace, no es diciendo, si él me hace algo, yo voy a hacer algo, y si él no me hace algo, no voy a hacer algo. Voy a ayudar a mi hermano si mi hermano me ayuda a mí. Voy a servir a mi hermano si mi hermano me sirve a mí. Voy a orar por mis hermanos si oran por mí. Si no me hablan mis hermanos, yo tampoco les voy a hablar a ellos. Si no me dan la mano, yo tampoco les voy a dar la mano. Es reaccionando a los que otros hacen y conforme el comportamiento de otras personas. Eso es lo que es ojo por ojo, diente por diente, y no es correcto hacer eso porque es una actitud vengativa. Ojo por ojo y diente por diente es una excusa para venganza, para vengarse. Y la gente lo usa continuamente para vengarse. Si usted me hace algo malo, yo tengo el derecho de hacer algo malo, porque es ojo por ojo, diente por diente. Si usted me mira mal, yo tengo el derecho de mirarlo mal, porque usted me vio mal primero. Si usted me habla mal, yo le puedo hablar mal. Si me hace algo malo, yo también le puedo hacer algo malo. Ojo por ojo y diente por diente. Es una excusa para pecar. Es una excusa para vengarse, y la venganza obviamente no es bueno. Esta semana que acaba de pasar, estuve viendo una entrevista. Estaban entrevistando en CNN, creo, si no me equivoco, en CNN, estaban entrevistando a uno de los candidatos que esperan ser presidente de Estados Unidos. Estaban entrevistando a Donald Trump, quien no ha escuchado de él, ¿verdad? Lo andaba entrevistando y el hombre lo andaba confrontando de por qué había puesto una foto de su rival, una foto de su esposa. ¿Por qué estaba atacando a su esposa? Eso no era bueno, no es correcto. ¿Por qué hablaba mal y atacaba y ponía fotos de su esposa? La respuesta de Donald Trump fue: yo no lo empecé, él lo empezó. Al cual le respondió rápidamente y sabiamente el que lo estaba entrevistando y le dijo: ese es un argumento, le dijo, infantil. Ese es un argumento de niños, le dijo. Los niños hacen eso, ¿verdad? Cuando le van al niño le dice, ¿por qué hizo? Es que él me pegó primero. Él lo hizo primero y por tanto lo hice yo. Él lo empezó. Así dicen. Él lo hizo primero, por tanto lo hice yo. Y le dijo, eso es argumento infantil. Así no debe de comportarse uno que aspira a ser un presidente. Pero antes de que hablemos mal de este hombre, Donald Trump, tenemos que examinarnos nosotros mismos. Porque esa es la manera común de pensar. Así me hicieron ellos. ¿Cuál es la razón por la cual no le hablas a esa persona? Tampoco me habla a mí. Él lo empezó. Él lo hizo. O ella lo hizo. ¿Por qué hablas mal de esa persona? Ellos también hablan mal de mí. Ellos lo empezaron. Ellos lo empezaron. Yo simplemente estoy siguiendo el juego. Así es él. Así soy yo. No me invita a mí. No lo invito a él. Piensa mal de mí. Yo pienso mal también de él. Es la manera común de pensar. Lo que me hacen, les voy a hacer a ellos. Porque es ojo por ojo y diente por diente. Ese espíritu vengativo de cómo comúnmente pensamos todos. Si ellos lo hacen, yo lo voy a hacer. Si ellos no lo hacen, yo tampoco lo voy a hacer. Y déjenme decir, hermanos, que directamente, conociendo la naturaleza humana y conociendo a todos aquí presentes lo suficientemente bien, sé que es un problema común entre todos, porque lo veo, porque lo escucho, lo presencio a veces. La gente así son. Si ellos lo hacen, yo también lo voy a hacer. Vengativos son. Somos por naturaleza vengativos, nos gusta la venganza. Además, pensamos que es bueno. Cuando miramos las películas y la sociedad y la cultura, Hollywood y el mundo de las películas, exalta ese tipo de personas. Las personas que han sufrido un gran mal y ahora van a vengarse contra todo el mundo, contra los que le hicieron mal, y decimos, sí, que lo haga, ¿verdad? Hasta nos regocijamos en ver cómo toman venganza contra aquellos que le han hecho mal. Los aplaudimos. Y creamos ese tipo de gente y le decimos a la gente, ¿verdad? Nos gusta ver ese tipo de persona, hombre, mujer, ¿verdad? Que no deja que nadie le diga nada, ¿verdad? No deja que lo humillen, no deja que lo desprecien, no deja que tomen ventaja de él. Y aplaudimos a ese tipo de personas. No, él se para firme en lo que él cree que es bueno, en los derechos de él, reclama sus derechos. Hasta le decimos a veces a los niños, si te pega el niño en la escuela, ¿qué vas a hacer? Pegas para atrás y más fuerte para que no te vuelva a pegar. Nos gusta, disfrutamos, nos regocijamos en cierto espíritu de venganza que Dios completamente condena. Ojo por ojo y diente por diente es una interpretación muy mala, una excusa para venganza. Esa frase, para explicar el error, hermano, para explicar ese error, esa frase se encuentra tres veces en el Antiguo Testamento, tres veces. Ojo por ojo y diente por diente, y las vamos a ver las tres veces, porque no vamos a acabar el tema hoy. Así que, si van conmigo al libro de Éxodo, hermano, la primera vez que encontramos esa frase está en el libro de Éxodo, al principio de la Biblia. Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21. Y quiero que entendamos cómo era usada malmente como una excusa para vengarse. Versículo 22, hablando sobre una mujer que está embarazada aquí. Éxodo 21, 22. Hay regulaciones. Y dice: si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y esta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a los que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren así los jueces. Mas si hubiere muerte, dice el 23, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por la quemadura, herida por herida, golpe por golpe. La mujer está embarazada, si le causan un mal pero no hay muerte, pues tiene que haber una multa, depende de lo que digan los jueces, tiene que haber una consecuencia si no hay muerte. Ahora, si hay muerte, dice la ley aquí, Moisés, tiene que haber muerte. Es vida por vida, es ojo por ojo y es diente por diente. Primeramente, hermanos, tenemos que entender, esta es una protección. Protección para el más débil, protección para la mujer, que le pueden hacer un daño, y la ley establece que necesita que haber consecuencias. Tiene que haber consecuencias y consecuencias justas. También es protección para el siervo. Si continuamos leyendo el versículo 26, ahí igual Éxodo 21, dice que si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva, es un esclavo aquí, y lo va a dañar esta persona, dice, le dará libertad por razón de su ojo. Y continúa hablando sobre el siervo. La mujer o el siervo, el esclavo, si le causa un mal, no puede salirse con la suya. Tiene que haber consecuencia para la mujer, justicia, e igualmente para el hombre. Es para protección. Pero más importante, hermanos, lo que tenemos que entender, esto es, no es individualmente, no es un juicio individual. Esto es un juicio colectivo, como una sociedad, como un gobierno. Esto no es venganza personal. Esto, si ponen atención en el versículo 22, la última parte dice, y juzgaren los jueces. Hay jueces aquí establecidos. Este no es una persona que le han hecho daño y quiere tomar venganza personal contra esa persona. No, hay un grupo de personas juzgando aquí. Esa es la diferencia. Este es un gobierno establecido. La ley fue dada para que el gobierno ejecutara el juicio, no una venganza personal. Aquí y en todos los pasajes encontramos a jueces que tienen que juzgar justamente, colectivamente, no es un juicio individualmente. Eso es muy importante. No, si alguien le hace daño a usted, usted tiene el derecho de ir y hacerle daño a la persona personalmente, individualmente. No, eso es colectivamente, van delante de los jueces y ellos juzgan. Ellos van a decir qué es bueno y qué es malo. No es personal, no es individual, es colectivamente como un grupo. El otro pasaje, el que sigue, Levítico, el libro que sigue después de Éxodo, Levítico, capítulo 24. Aquí igual encontramos otro ejemplo en el versículo, capítulo 24, versículo 17, sobre la muerte. Levítico 24, 17 dice que asimismo el hombre que va a herir una persona, va a herir a uno, dice, de muerte, a cualquiera persona que sufra la muerte, dice el 18, el que va a herir o algún animal, o igual el animal, ha de restituirlo animal por animal. Y el que causare lesión, dice el 19, en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. El 20, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal sea igualmente a él. Si es un animal, si es una persona, mire el versículo 22, rápidamente adelante, dice, un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedraron, y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Israel. La situación es similar, dicen. Si alguien mata a un animal o si mata a una persona, es muerte por muerte. Si es una lesión, lesión por lesión. Pero es igual de protección. Dice, no pueden hacer una distinción si es uno de Israel o si es un extranjero. Dice el 22, esa fue la ley. Si pertenece a Israel, al pueblo de Israel, o si no pertenece, si es un extranjero, la ley se aplica hacia todos, sin discriminación. Pero dice el versículo 16, si pusieron atención ahí, dice que toda la congregación, no leí el 16, dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, dice el 16, toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre de Jehová que muera. Quiero que mire, hermanos, de nuevo, es colectivamente, es toda la congregación lo va a apedrear. Esto no es que usted de nuevo le hace mal a alguien o alguien le hace mal a usted y usted va a agarrar una piedra y va a apedrear a la persona personalmente, individualmente. No, toda la congregación lo va a hacer. En el versículo 23 dice que fue Moisés y el pueblo, los hijos de Israel, sacaron al hombre del campamento y lo van a apedrear a este hombre. Esto es juicio del gobierno. De nuevo, es lo mismo, no es una persona individual. El juicio tiene que ser corporal, tiene que ser en grupo, para que no sea venganza. Porque si alguien le hace mal a usted, usted es muy fácil, se va a enojar y va a querer ir inmediatamente a hacerle mal a la otra persona, y la venganza es malo. Pero en grupo, hay jueces, hay personas, hay examinando la evidencia, hay examinando cuál debe ser el castigo. Es muy diferente el juicio que es la venganza personal. El último ejemplo, hermanos, en Deuteronomio. Más adelante ahí, dos libros hacia adelante. Levítico sigue Números, Deuteronomio 19, versículo 16. Deuteronomio 19 y el versículo 16. Dice que cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días, 18, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, dice el 19, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti, y los que van a quedar ahí, se van a huir y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás, dice el 21, el último ahí, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Lo mismo, hermanos, aquí están delante de jueces, dice el versículo 17, que hay sacerdotes y jueces, y en este caso hay un testigo falso, alguien está mintiendo. Y para protección del sistema de ley, para protección de las mentiras de este hombre, dice, tiene que ser castigado ese hombre, porque ha mentido, ha hablado falsamente. Y de nuevo, hermanos, note muy importante que no es individualmente, no es venganza personal. Este es el grupo de sacerdotes, de jueces, delante de los magistrados que hay ahí para ejecutar el juicio. En pocas palabras, hermanos, lo que tenemos que entender es que hay una diferencia muy grande entre lo que es justicia corporal y venganza personal. Muy diferente. Si es justicia corporal o si es una venganza personal. La venganza personal está mala. Dios la aborrece. La justicia corporal es establecida por Dios mismo. Ojo por ojo y diente por diente. Lo que había sucedido en Mateo 5, como sucede en estos días lo mismo, la gente se olvida del juicio corporal y quiere tomar las manos y cometer venganza personal. Si alguien me hace mal, yo lo tomo en mis propias manos, yo me voy a desquitar. Yo voy a pagar la retribución contra esa persona. Dios dice que no. La venganza le pertenece a Dios. El juicio corporal es otra cosa. El juicio corporal es necesario, el juicio. El necesario es establecido por Dios mismo, pero no personalmente. Porque la venganza ni siquiera es justa, hermano. Si usted se da cuenta, una persona le hace mal a usted, cualquier mal que sea, su reacción es en su venganza, en el pecado. Usted le quiere devolver no solo lo mismo, sino le quiere añadir un poquito más. ¿Verdad? Le quiere dar un poquito mal. Si él dijo algo mal de usted, usted quiere decir un poquito más todavía, ¿verdad? Le quiere añadir un poco más, porque juzga usted en su mente que se merece esa persona un poco más. Así es siempre. Lo vemos día tras día. ¿Cuántas veces hemos visto en las noticias que una pelea se escala hasta el punto de muerte porque una persona le dijo algo mal a una persona? Porque le quitó el estacionamiento en el mall. Lo hemos visto. Me quitaste mi estacionamiento, te voy a matar ahora. La venganza se escala, va escalando rápidamente. No es justo el juicio, porque uno está reaccionando de enojo, porque lo han herido, lo han lastimado, le han causado un mal, y está ardiendo de enojo y quiere vengarse. No quiere nomás el mismo pago, el mismo nivel, quiere ir un poquito más. Una interesante observación, si no han perdido Deuteronomio ahí, hermanos, capítulo 19, dice el versículo 21, empieza diciendo que no le compadecerás, no puede haber compasión, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente y mano por mano. El juicio, en el juicio corporal no debe haber compasión. En nuestra relación personal sí debe haber compasión. Una diferencia muy grande en lo que estamos hablando. Es decir, hermanos, el juez tiene que juzgar al culpable. Tiene que haber castigo, es lo que dice Dios. No le compadecerás. Necesita que ser castigado la persona. El castigo es, no es más el castigo, pero tampoco es menos. Es esta ley que Dios había establecido en la inmensa sabiduría de Dios. El castigo no es más, pero tampoco es menos. Tiene que ser castigada la persona. No puede haber compasión. Un ejemplo, hermano. Si alguien viene y comete un crimen contra usted, cualquier crimen que sea, un crimen, viene y mata a una persona que usted ama en su hogar, cualquier persona, su obligación, por más difícil que sea como cristiano, es perdonarlo. Personalmente, usted no puede arder de enojo, de ira y deseo de venganza. Su responsabilidad como cristiano es perdonar a esa persona que le ha hecho mal. La responsabilidad del juicio corporal es castigarlo. La responsabilidad del juez es decir, vas a ir a la cárcel y vas a pagar ahí el precio. Ellos juzgan, usted perdona. Esa es la diferencia. Y no pueden cambiarse los roles ahí de cada uno, el papel de cada uno individualmente. Se imagina que el juez, el criminal que acaba de matar a una persona, va delante del juez y el juez va a decir, bueno, yo soy un cristiano, así que te voy a perdonar, voy a tener misericordia, te puedes ir libre. Y va el hombre, regresa a la calle y vuelve a matar a otra persona. Y regresa de nuevo, bueno, soy cristiano, te voy a perdonar, puedes regresar a la calle. No funciona así. El juez no puede compadecerse, dice aquí Deuteronomio 19:21. Tiene que ejecutar el juicio. Pero personalmente, nosotros, individualmente, perdonamos nosotros. Martín Lutero, en tiempo atrás, observó correctamente que el cristiano, dice, lo que debemos hacer es diferente, lo que debemos hacer como cristianos a lo que debemos hacer como ciudadanos. Es diferente. Lo que hacemos como cristianos a lo que hacemos como ciudadanos en parte de aquí del gobierno. Muy diferente. Como cristianos vamos a perdonar al que nos ha ofendido, pero como ciudadanos del país estamos de acuerdo que venga el castigo contra esa persona. Hay un hombre que en el año 2003, probablemente lo escucharon, se llama Gary Leon Ridgway. Es conocido como el Green River Killer, el asesino del río verde, si lo traducimos literalmente. Es conocido así porque aventaba a sus víctimas en el río, se llamaba así, Green River. Por lo menos mató este hombre a 49 mujeres. Se dedicaba a matar nomás a mujeres. Por lo menos mató a 49 mujeres este hombre. En el año 2003 fue sentenciado en la corte. Llegó la familia de él, toda la familia de todas las víctimas llegaron a testificar en contra de él. Les dio una oportunidad para hablar a todas las familias de todas las víctimas. Y usted hubiera escuchado, y lo puede buscar, usted puede escuchar la gente hablando mal de él, diciendo, eres un cobarde, malvado, vas a pagar por toda tu vida, espero que te puedas pudrir en la cárcel, etcétera, etcétera, has causado mucho daño a la familia. En medio de todo ese testimonio, hubo un hombre que había perdido su hija de 16 años. Perdió su hija de 16 años, lo mató este hombre. Y él, el padre, se presenta y le dice a él, señor Ridgway, aquí hay muchas personas que lo odian. Dice, yo no soy uno de ellas. Dice, ha hecho muy difícil que yo viva conforme a lo que creo. Lo ha hecho muy difícil. Y es que yo creo que Dios me dice que lo tengo que perdonar. Y después le dice, usted, señor, es perdonado. Lo he perdonado. Interesantemente, en el video de todo el testimonio ese, cuando toda la gente está hablando mal en contra de él, el hombre nomás está así frío, como una roca. Cuando este hombre empieza a hablar y le dice, yo no soy uno de todos los que le odian, me ha hecho difícil vivir lo que creo, pero lo perdono, lo he perdonado, usted es un hombre perdonado, empieza instantáneamente a llorar ese hombre. No esperaba el perdón, esperaba lo que todos los demás estaban diciendo, todos los demás lo estaban condenando, no esperaba el perdón. Es como somos llamados a vivir nosotros, hermanos. La justicia corporal va a ser lo que va a ser el mundo y el gobierno que es establecido por Dios mismo. Va a ser. Pero como cristianos somos llamados a perdonar. No importa qué tan grande sea el mal. Somos llamados a de ninguna manera desear venganza personal. La gente nos va a hacer mal, mucha gente. Pero somos diferentes. El pueblo de Dios es llamado a reaccionar diferente que como reaccionan todos los demás. Yo hablaba con un amigo del trabajo que me decía, hablamos sobre la muerte y un hombre que había una circunstancia diferente, que había matado a un niño, y me dice esta persona, dice, yo no pudiera perdonar nunca a esa persona si eso me hicieran a mí. Por supuesto que no, le dije. No es cristiano, no lo puedes hacer. No tienes el poder, no tienes la habilidad para hacerlo. Pero como cristianos sí. Dios nos ha perdonado grandemente, dice la palabra. Nos ha dado la habilidad también de perdonar. No es que es fácil, pero nos ha llamado a nunca vengarnos de aquellos que nos hacen mal. Por eso, hermanos, si regresan conmigo a Mateo 5, y nomás vamos a ver un versículo más aquí. En Mateo 5, Jesucristo está exhortando, confrontando a los fariseos, diciendo, nunca hay justificación para vengarse. No pueden decir ojo por ojo y diente por diente, porque lo están usando mal. Eso es justicia corporal y no es venganza personal, dice el 38. Por eso el 39, solamente vamos a hablar de la primera parte, el 39, dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te va a herir en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Aquí encontramos, hermanos, la corrección del error, la corrección, no solo la explicación del error, lo malo, el ojo por ojo y diente por diente, cómo es mal usado, la corrección, lo que Dios dice, Cristo dice, lo que más bien somos llamados a hacer por Dios, dice el 39, no resistáis al que es malo. Somos llamados a no poner una resistencia, literalmente una oposición ante aquel que es malo, ante aquel que es malo contra nosotros personalmente. Esos son los dos polos opuestos de errores, de malas interpretaciones que han hecho la gente. De un lado, puede vengarse y debería vengarse, es un error muy equivocado. Y del otro, Olaro, el error es decir, nunca debemos resistir en ninguna manera, que es lo que vamos a estar hablando. La resistencia aquí, de nuevo, es el mismo tema, es personal. Corporalmente tiene que haber resistencia. El error es, hay un hombre que se llama Tolstoy, un filósofo del pasado bien conocido, escribió un libro, su libro más conocido, Guerra y Paz, en lo cual él argumenta y demanda que debemos de eliminar el ejército. Los países no deben tener ejército militar, no debe haber policía, no debe haber jueces, porque este hombre que decía ser cristiano dice que nunca debe haber de ninguna manera resistencia al malo. Por tanto, no debe haber ejército, no debe haber la policía, no debe haber las cortes. Siempre paz y nunca guerra. Hay mucha gente así. Hay mucha gente que piensa que todas las guerras son malas. Hay mucha gente de dentro de iglesias cristianas que piensan que toda la guerra es mala, que resistir al malo en cualquier momento es malo, que la policía es mala, que buscar la paz a través del ejército es malo. Martín Lutero, de nuevo, en sus escritos habló de un hombre al cual él se refiere como el santo loco. Era santo, pero también un loco. Y la razón por la cual era el santo loco, dice, hablando Martín Lutero, dice, este hombre, dice, el santo loco, dice, rehúsa matar los piojos que tiene en su cabeza. Literalmente dice, rehúsa matar los piojos que tiene en su cabeza porque no quiere resistir lo malo. Es un santo loco. Ya entendemos por qué es loco, ¿verdad? Es un santo loco. Pero hay gente a través de toda la historia, a diferentes grados de locura, que han argumentado así: nunca resistan el mal, nunca guerra, siempre paz, solamente amor, ¿verdad? Nunca hay que resistir el mal. Hay un grupo que son conocidos como los Quakers, en inglés, los Quakers, todavía existen, están siempre en contra de cualquier guerra. Si usted conoce la historia, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial son pacifismo, el pacifismo, nunca iban a la guerra, los metían a la cárcel por rehusar ir a la guerra, a pelear a favor de su país. Siempre en contra, dice, nunca debemos de resistir. No, la Biblia dice, por ejemplo, resistir al diablo. La misma palabra que encontramos aquí en Mateo 5:39. Tenemos que resistir al diablo, dice Santiago 4:7, 1 Pedro 5:9. El gobierno fue establecido para resistir el mal. Lo que no hacemos es personalmente montamos una oposición en contra de las personas. El apóstol Pablo en Hechos dice que cuando encuentra a Pedro, dice que él va y lo va a confrontar en Gálatas 2, versículo 11, porque Pedro se estaba comportando no muy bien, el apóstol Pedro, y el apóstol Pablo dice que lo resiste de cara a cara, lo confronta. Hay una oposición ahí. En Romanos 13, ¿por qué no me acompañan, hermanos, antes de terminar aquí? Romanos 13, este pasaje sí lo podemos leer para asegurarnos que no estamos en contra del gobierno y en contra de la ley establecida por Dios. Romanos 13, capítulo 13, versículo 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios estableció la autoridad. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Esta es la misma palabra, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y dice el 3, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es ser servidor, es un diácono. Literalmente dice el griego, es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. La venganza viene del gobierno aquí, no de la persona individual. De nuevo, Dios ha establecido el gobierno, dice, y somos llamados a someternos y no hacer el mal y no resistir la autoridad establecida por Dios. En estos días, hermanos, especialmente en este país, Estados Unidos, hemos visto, se ha puesto un poco de atención los últimos meses, el último año, en realidad, cómo la sociedad se ha vuelto mucho contra el gobierno, contra la autoridad, contra la policía. Después de que cada vez que un policía mata a una persona, hay caos en las calles, hay erupción, hay enojo. Las personas que quieren venganza, que demandan sangre. Y lo continúa haciendo hasta el día de hoy aquí en California, las marchas, interrumpiendo el tráfico, interrumpiendo la vida diaria de las personas. Y se han vuelto contra la policía. Marchan, los he escuchado marchar gritando cosas en contra de la policía, deseándole la muerte a la policía. Dios dice aquí en su palabra, sométase a toda la autoridad. Dios ha establecido la autoridad. Llevan la espada a ellos. Es muy fácil, dice Pablo, si no desean temer a la autoridad, hagan el bien. No es muy difícil. Toda la gente allá afuera que está gritando contra la brutalidad de la policía, es fácil. ¿No quieren meterse contra la policía? No hagan nada en contra de la policía. No griten, no tengan armas, no cometan crímenes, y la vida sería mucho más fácil. Pero hay este ambiente donde la gente está contra el gobierno y están resistiendo, están peleando contra la policía. Les menciono esas ilustraciones, hermanos, porque es lo que Jesucristo está diciendo en Mateo 5. Personalmente nosotros no podemos resistir al que está contra nosotros. Las personas nos van a hacer mal. Ahí continúa diciendo lo que vamos a ver la próxima vez. Dice que antes a cualquiera, dice cualquiera que te va a herir en la mejilla. El versículo que sigue, el 40, ahí Mateo 5 dice, y al que quiera ponerte a pleito, 41, y cualquiera que te obligue, 42, al que te pida. O sea, indiscriminadamente cualquier persona, y va a haber todo tipo de persona que nos van a hacer mal en todo tipo de lugar. Va a haber personas que nos van a buscar hacer mal, le van a hacer mal todos, a veces de dentro de la misma familia, a veces dentro del mismo grupo de amigos, a veces dentro de la misma iglesia. Es como funciona este mundo, tristemente. Va a haber personas que tal vez le van a hacer mal. Y no es para que se haga la víctima, porque es la reacción primaria de todos nosotros. Oh, sí, es cierto, muchos me hacen mal. Pobrecito, ¿verdad? Y, igualmente, usted le va a hacer mal a otras personas. Es la naturaleza del pecado. Somos víctimas del mal de otras personas contra nosotros, y también somos aquellos agresores del mal contra otras personas. Igualmente. Pero lo que Dios nos está llamando es no resista, no pongan una oposición, no empiecen una rivalidad, no empiecen una pelea, no hagan un escándalo, no se venguen, no hay venganza. Déjelo eso en las manos de Dios. La venganza le pertenece a Dios, como lo hablaremos más la próxima vez. Nuestra responsabilidad es perdonar, de dejar el mal que va a venir contra nosotros. El problema está de nuevo, como empezamos hablando, es que pensamos mucho de nosotros mismos. ¿Y cómo se atreven a hacerme mal? ¿Cómo se atreven a hablar mal de mí? ¿Quién piensan que son ellos, verdad? Para hablar mal de mí. Para no tratarme como yo espero que deben tratarme ellos. Yo soy muy importante, deberían de tratarme mejor. ¿Cómo se atreve el carro a meterse enfrente de mí cuando estoy manejando en la calle? Sucede siempre, ¿verdad? Y yo he estado con cristianos en el carro, hermano, con todo tipo de cristianos en el carro, y ahí es cuando se da cuenta realmente quién es cristiano, ¿verdad? Cuando se sube en el carro con él, es como se da cuenta, ¿verdad? ¿Quién quiere venganza realmente? Porque se le atraviesa un carro y casi, ¿verdad? Le grita todo lo que le quisiera gritar, si no fuera porque está uno al lado de él, ¿verdad? Más se lo aguanta, dice, después le digo, ¿verdad? Después le mando una carta por correo. Y he estado en el carro con tanto tipo de gente, hermanos, y se enojan, ¿verdad? Dice, yo voy aquí manejando y nadie tiene el derecho a meterse enfrente de mí. Esta es la carretera, es mía. ¿Cómo se atreve esa persona a ir tan despacio enfrente de mí? ¿Y cómo se atreve a ir tan rápido? Los que lo pasan también, ¿verdad? De los dos lados, ¿verdad? Nos enojamos de todo lo que nos haga la persona, porque pensamos mucho de nosotros, como vamos a hablar en los ejemplos, que le golpea a uno en la mejilla. ¿Cómo se atreve a insultarme así? ¿Cómo se atreve a llevarme a corte? Versículo 40, que es la idea ahí, está en la corte y le quiere quitar la túnica. ¿Cómo se atreve esas personas a venirse con mis derechos personales que yo tengo? Esa es mi vida y nadie puede venir a meterse, nadie puede impedir. Así no debemos vivir. Va a haber mucho mal, injusticias, y no injusticia, no importa, no venganza, absolutamente. Hay perdón personal, no venganza personal. El juicio es corporal. En conclusión nomás, hermanos, vamos a ir al Evangelio de Juan y vamos a terminar aquí esta mañana. Si van conmigo al Evangelio de Juan, y tenemos el ejemplo de Jesucristo, que lo golpearon, al cual vamos a hablar más la próxima vez. Pero en Juan el 13, capítulo 13, nomás vemos algo hermoso aquí, que es un buen punto para concluir aquí en esta mañana. ¿Sabe, hermanos? Jesucristo tuvo 12 discípulos, ¿verdad? Conocemos. Estuvo con ellos día y noche, por años, enseñándoles. Y el grupo de personas no era, digamos, muy espectacular, ¿te recuerdan? El apóstol Pedro continuamente fracasaba. Es más, reprendía hasta a Jesucristo en su ignorancia, ¿verdad? Se atrevió a contradecir y a reprender a Jesucristo. Los otros apóstoles están peleando entre ellos en quién va a ser el más grande un día en el reino. Les enseñaba a Jesucristo, no aprendían. Era mucha paciencia que tenía que ejercitar Jesucristo. Después lo abandonaron todos. El apóstol Pedro lo negó. Y en la cruz todos desaparecieron. Es decir, que no era un grupo muy fácil de amar. Había mucho mal ahí en ellos. Pero mire la observación, el comentario que hace Juan acerca de Jesucristo, Juan el 13, versículo 1. Versículo 1 y nomás ese versículo. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó, dice, hasta el fin. Imagínese a Jesucristo, dice, Él los ha amado como siempre los había amado. Los amó y los amó hasta el fin. Es el amor de Jesucristo. En medio de todas las luchas de sus apóstoles y todos sus fracasos y la paciencia que tuvo que tener con ellos, dice que Jesucristo todo el tiempo los amó, y los amó hasta el fin, no por un momento, hasta el último instante. Dice, ya sabía que la hora había llegado de Cristo y los había amado. Qué hermoso, porque es la misma manera que Dios nos ama a nosotros. De la manera que Cristo amó a sus discípulos, nos ama así. Nos va a amar hasta el fin. En medio de todas nuestras luchas, fracasos, pecados, en medio de todas las veces que le fallamos a Jesucristo, Él nos va a amar hasta el fin. Y ese es el ejemplo, hermanos, del cual tomamos nosotros de Él, de cómo debemos amarnos nosotros. Que se pueda decir de nosotros, a esos hermanos se aman. Dice, se han amado hasta el fin. Que se pueda decir años de aquí en adelante, cuando todos hemos de partir de este mundo, esa iglesia se amó hasta el fin. Oh, sí, hubo luchas, hubo fracasos, ¿verdad? Hubo algunos pleitos, ¿verdad? No literalmente esperamos, ¿verdad? Hubo malos momentos en la congregación, ¿verdad? Pero se amaron, aprendieron a amarse. Y nunca dejaron de amarse, se amaron hasta el fin, porque Dios los había amado así. Que se pueda decir eso de nosotros, hermanos. Amén. Nuestro buen Dios y Padre Santo, en esta mañana, Señor, una vez más, Señor, te Damos a ti las gracias, Señor, la honra, la gloria, Señor, al tomar un tiempo, Señor, y escudriñar tu palabra, que siempre es buena, Señor, siempre edifica nuestras vidas, Señor, conforme a tu propósito que has establecido, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has amado eternamente, nos has amado con un amor perfecto, un amor completo, un amor que nunca nos dejará ir, un amor que estará con nosotros hasta el final, hasta el día cuando estemos contigo. Y Señor, ayúdanos a seguir ese ejemplo nosotros, ayúdanos a amarnos mutuamente como hermanos y hermanas en Cristo Jesús, ayúdanos a amarnos hasta el fin, como Jesucristo amó a sus discípulos hasta el fin. Ayúdanos, Señor, a de ninguna manera buscar la venganza personal en nuestras vidas. Ayúdanos a ayudar a perdonarnos mutuamente, a soportarnos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a ser personas que son prontos para perdonarnos, Señor, y que haya reconciliación pronto en la vida de cada uno de nosotros, Señor. La venganza es mala, el rencor es malo, el enojo es malo, Señor, y no debe ser parte de tu iglesia, y no queremos que sea parte de nuestra vida. Ayúdanos a luchar contra ella, Señor, para que, Señor, el mundo vea que en esta iglesia nos amamos verdaderamente, genuinamente, no porque somos mejores, porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestras vidas. Porque tú nos has amado, te amamos a ti y nos amamos mutuamente. Recibe el honor, toda la gloria, hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén.